Este estruendo es el que cada día, sobre las 3 de la tarde, los 90.000 habitantes de Paracatú están obligados a escuchar y a sentir, porque este centenar de explosiones, coordinadas en menos de 2 segundos, son necesarias para que el oro, en forma de polvo, emerja de la mayor mina de este metal de Brasil, la de Paracatú, un yacimiento que se sitúa a menos de 200 metros del área urbana de la ciudad. El oro ha determinado en este municipio de Minas Gerais la vida desde los tiempos de la colonia, cuando los esclavos africanos eran utilizados por los portugueses para extraer el metal precioso. Fundada en el siglo XVIII sobre la opulencia de su subsuelo, Paracatú alberga unas reservas estimadas en 750.000 toneladas de oro. Con un precio de mercado que ronda los 38.000 dólares por kilo, esas reservas suponen un ingente tesoro. Tesoro que se encarga de explotar la minera canadiense Kinross. No sin esfuerzos, porque el oro en Paracatú, pese a su abundancia, está extremadamente disperso. Por cada tonelada de roca que se detona, se desgrana y se pasa por un complejo tratamiento químico, apenas 0,4 gramos de oro son recuperados. Eso significa que se necesita un intensivo proceso de exploración para hacer la mina económicamente viable. Sus impactos en la naturaleza son innegables. Los vemos en el inmenso cráter de 615 hectáreas que ha dejado la excavación en la roca. Abunda el gris y el paisaje casi lunar en un marco de devastación para la naturaleza. Pero la principal inquietud del geólogo Márcio dos Santos, más allá del impacto visual, son las consecuencias que pueda tener la mina en la salud de las personas. En especial porque el oro está aquí presente en la roca, junto a un cancerígeno incoloro e inodoro, y por lo tanto indetectable, el arsénico.
La empresa monitorea el polvo que hay aquí, sin embargo no publica los resultados. Nadie sabe cuánto arsénico se va a la ciudad cuando el viento sopla en dirección nordeste, sale de la mina en dirección a la ciudad. Las personas inhalan este polvo y van a inhalar a su vez arsénico en su forma tóxica.
Desde que la minería industrial comenzara en Paracatú en la década de 1990, muchos son los que han tenido que abandonar sus casas para dejar espacio a las actividades mineras. Como de costumbre, los más afectados han sido comunidades modestas, los descendientes de los esclavos que en su día fueron forzados a dejarse la vida para explotar las reservas mineras de Brasil. Visitamos junto a Gilberto y Marina, dos líderes comunitarios, una zona donde hace años se extendía un quilombo. Se trata de un asentamiento de afrodescendientes con antepasados esclavos. Áreas técnicamente protegidas por la Constitución brasileña, pero que en Paracatú están bajo presión porque su localización impide ampliar las actividades mineras. Decenas de familias han sido prácticamente expulsadas para que la mina construyera dos inmensos embalses, del tamaño equivalente a una vez y media el aeropuerto londinense de Heathrow. Todo ello para poder depositar los residuos tóxicos de la extracción del oro. Gilberto Carballo, representante del movimiento Quilombolo, denuncia a EGFI la extinción de toda una identidad como consecuencia de la voluntad de lucro.
Para las comunidades quilombolas, la tierra vale más que la vida. Saber que mi bisabuelo y abuelos crearon aquello, constituyeron a sus familias en el lugar en el que hoy solo hay esa porquería, se pierde todo, así lo creo. Vale más que la vida, porque tu identidad está en aquel lugar y si pierdes esa identidad, dejas de ser alguien.
Você deixa de ser algo.
Si para algunos afrodescendientes la llegada de la minería industrial es sinónimo de éxodo de una tierra que conserva su ADN, Para otros grupos sociales en Paracatú, ello ha supuesto la ruina, o por lo menos la pérdida de una forma de vida que todavía hoy se mantiene en Brasil, la de la explotación manual del oro. En portugués llaman garimpeiros a los buscadores de oro que desde tiempos de la colonia van tras el metal precioso en los cursos de los ríos. Un negocio que en Paracatú pasó de generación en generación y conformó la economía local, hasta que fue prohibido tras la llegada de Kinross y sus socios industriales. Ante este panorama hay quien opone resistencia. Un ex empleado de seguridad de la mina nos muestra un vídeo en el que aparecen de noche un centenar de personas encapuchadas en los embalses del relave, en busca del remanente de oro que el proceso químico no logra extraer. Un acto que no crea perjuicio para la empresa, pero que es ilegal y que por lo tanto entraña enormes peligros para estos buscavidas.
La palabra odamita significa muerte.
Doña Tuta es la viva imagen de estos riesgos. En 1998, sus tres hijos, célebres garimpeiros locales conocidos como los hermanos Canela, fueron sorprendidos cuando iban a recuperar oro de las aguas tóxicas del relave. No hubo tregua. Las balas de los equipos privados de seguridad de la mina mataron a dos y al tercero, Evaldo López de Oliveira, le dejó una marca de por vida en el brazo. Además de un recuerdo imborrable que rememora para Egefi en su modesta finca a las afueras de Paracatú.
Había varias guaridas de seguridad y decidimos volver atrás. Estaba oscuro aquel día. Cuando volvíamos, los vigilantes nos vieron y dijeron: son los Canela, vamos a matarlos. Y empezaron a tirotearnos. Le dispararon a mi hermano, luego al otro, a la pierna. Cuando me volteé yo para ayudarlos, me dispararon a mí también al brazo. Nos iban a matar a todos, pero no lo consiguieron porque se les acabaron las balas. Si hubieran tenido más, me hubieran matado. La bala entró por aquí y explotó cuando salió. Si hubiese explotado adentro, hubiera perdido el brazo.
Menos de un minuto tarda el helicóptero en posarse en la colina del oro, donde Kinross tiene su sede, para cargar el metal y llevarse los lingotes en dirección a São Paulo, desde donde luego es exportado al mejor postor en cualquier lugar del mundo. Un proceso que se hace con sigilo y con opacidad, la misma que aparece cuando se evoca la posibilidad de que el arsénico liberado por la minería en el medio ambiente pueda estar provocando enfermedades como el cáncer. La falta de estudios independientes y fiables provoca que nadie sepa a ciencia cierta si la localidad está siendo envenenada por el arsénico. Una de las que más lo cuestiona es Rafaela Luis. Esta joven abogada lleva años ayudando a los enfermos de cáncer para que reciban tratamiento médico, puesto que Paracatú no tiene hospital que trate el cáncer. Su vocación de activista y oposición a la mina le han costado caro. En un palpable clima de tensión en la ciudad, acaba de ser amenazada de muerte. Pocos días después de que se casara, una persona entró en su propiedad y lanzó dos disparos al aire. No tiene pruebas de quién fue, pero sí muchas sospechas de quién pudo ser. Y se prepara para dejar la tierra que la vio nacer, algo que le provoca un sentimiento de rabia.
Me están alejando de mi lecho materno, me están retirando de mi vínculo familiar. Mi hija llega llorando a preguntarme cuándo volverá a la escuela, cuándo volverá a ver a sus amigos, cuándo podrá volver a clases. Para mí es muy difícil darle una respuesta ahora. ¿Qué vamos a hacer? No entiendo el motivo de mi persecución y tengo momentos de revuelta. Saber que me tengo que ir como si fuese una forajida de la justicia cuando yo no cometí ninguna infracción.
Y yo no cometí ninguna infracción. Junto a Rafaela, otros dos activistas han tenido que salir de Paracatú por las amenazas de muerte. Un reflejo del peligro que entraña defender el medio ambiente en Brasil. Un reciente informe de la ONG Global Witness sitúa al país sudamericano a la cabeza de las naciones donde mayor número de activistas se asesina. En 2014 fueron oficialmente 29 los homicidios. La cifra real podría ser, sin embargo, mucho mayor. Tardamos semanas en lograr una cita con Kinross. En su sede de Paracatú, Gilberto Azevedo, director general de la mina, niega cualquier riesgo para la salud o el medio ambiente.
Tenemos certeza de que estamos haciendo lo correcto. Trabajamos con esta empresa y estamos orgullosos de nuestra profesión y del papel que tenemos para la sociedad. Creo que es importante decir esto. Hemos de reafirmar más esa creencia cuando somos cuestionados.
En una entrevista en la que Kinross trae a una decena de asesores y ejecutivos, preguntamos a Acevedo si la minera tiene algo que ver con las amenazas activistas.
De ninguna forma. Kinross es una empresa que dialoga con la comunidad. Nunca me negué a hablar con nadie de la ciudad. Estamos presentes en las comunidades vecinas, en las comunidades quilombolas y en el resto de la ciudad. De ninguna forma.
Documentos obtenidos por EGFIN muestran, sin embargo, que Kinross tuvo al menos hasta 2013 una política de seguimiento de activistas, sindicalistas y políticos en Paracatú. Un servicio de inteligencia, como lo llama la propia Kinross en sus documentos, para pulsar cuál es el grado de contestación social en la ciudad en todo momento. Eso no demuestra que Kinross haya amenazado a Rafaela o a los otros dos activistas, pero sí suscita dudas acerca del poder que una compañía puede llegar a tener en esta pequeña y modesta localidad brasileña. En especial en momentos en que Brasil, uno de los mayores productores mundiales de mineral, con 3 de las 5 mayores minas del mundo en su territorio, debate un nuevo código de minería. Un marco legislativo que, según los críticos, brinda mayores garantías de lucro a las empresas y menor seguridad jurídica al medio ambiente y a las comunidades. Detrás de sus promotores políticos han emergido sospechas de corrupción y de pago de campañas por parte de las compañías mineras. Tres siglos han pasado desde que comenzó a extraerse oro de Paracatú. Muchas cosas han sucedido aquí desde entonces, pero lo que no ha cambiado es la codicia que sigue generando el metal, en Brasil y en todo el mundo. Fascinación, ambición, ansias de enriquecimiento, frustración e injusticia. Conceptos, todos ellos, que emanan del metal dorado, el mismo metal que día a día se extrae de las entrañas de la colina del oro, para fortuna o desgracia de los habitantes de Paracatú. Desde Paracatú, Brasil, Heriberto Araujo y Ana Veciana para Radio Francia Internacional.